minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora. Minga Sonora.
Regresamos, amigos, de esta Minga Sonora Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, como todos los jueves, a esta hora tenemos el espacio, el segmento de compras públicas. Para el efecto, en esta mañana tenemos la presencia del máster Samuel González, quien es técnico superior industrial, es ingeniero industrial, es estudiante de la Facultad de Derecho, tiene un diplomado en fundamentos del derecho administrativo, tiene también un diplomado en contratación estatal, es especialista superior en contratación pública, especialista en cumplimiento y anticorrupción, es magíster en administración pública, magíster también en contratación pública, es docente, capacitador y autor de artículos en contratación pública y administración pública, es vicepresidente nacional del Colegio de Profesionales en Contratación Pública. Máster, bienvenido como siempre a este medio de comunicación en radial y específicamente este segmento de compras públicas. Tenga la bondad, buenos días.
Buen día, Carlitos, y en realidad con todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Para mí es un gusto siempre, como les he mencionado, estar aquí en casa. Prácticamente la acogida que siempre he recibido aquí me hace sentir bien y pues a efecto de eso, mis saludos siempre para cada uno de ustedes y cuenten con este espacio y mi persona siempre que se pueda.
En esta mañana, Máster, vamos a hablar un poquito de las reformas y seguridad jurídica en la contratación pública. ¿Cuáles fueron las reformas recientes al régimen de compras públicas? Tenga la bondad.
Ya, perfecto, Carlitos. Bueno, en realidad nuestra materia es muy cambiante, como todos sabemos. Tomo yo siempre a colación un ejemplo muy fundamental, y es lo que nos pasaba cuando teníamos la transición del sucre al dólar. En el año 2000 nos acordamos que antes del 9 de enero manejábamos el dólar como su nuestro circulante. Usted se iba a descansar y el día siguiente los precios cambiaban y usted sabía qué iba a pasar. Y lo que iba a ahorrar para mañana le faltaba. Algo similar, de manera análoga, se produce en el tema de la contratación pública. Usted se acuesta con un reglamento y al día siguiente resulta que a la medianoche ya hubo cambios y se publicaron las reformas.
Lo que pasó hace pocos días.
Exactamente. Y usted dice, bueno, ¿qué hay que hacer y cómo podemos trabajar y tratar este nuevo tema? Y es ahí donde el servidor público y el proveedor del Estado empiezan a darse las vueltas sin saber a dónde nos va a llevar todo esto. En realidad hay reformas muy contundentes.
Y se crean confusiones. ¿Cómo hago los procesos? Si hago de una manera u otra. Existen confusiones, ¿no?
Sí, Carlitos. Bueno, en realidad, tomando lo que actualmente nos resulta como parte de estos cambios que los hace el gobierno de turno, es en el que usted ya hace una planificación. Porque entendemos que toda la administración pública nace de una planificación. Nada se improvisa. Entonces, en este sentido, usted ya se organiza, genera su equipo de trabajo, los procedimientos de compra que va a realizar durante ese periodo, ese año. Pero con la reforma, ¿usted qué le obliga a hacer primero? No puede optar en la implementación de una nueva reforma o un nuevo cambio normativo sin que se tenga que reparar lo que ya estuvo hecho. Es decir, si tuve una planificación institucional, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Reformar esa planificación. Cambios contundentes como ahorita fue el recorte de procedimientos de contratación. Tenemos el punto fundamental en este sentido a dos procesos de compra muy importantes que tiene el país. El uno de ellos es el tema de la consultoría. Y si bien es cierto, tenemos tres tipos de compras ahí. Lo que era la consultoría por contratación directa. Usted prácticamente tenía ya un postulante, lo invitaba y se realizaba la compra. La lista corta, usted proponía entre 3 y 6 aspirantes y después uno de ellos era el beneficiario y continuaba la contratación. Y el concurso donde realmente usted ve una concurrencia, y era en la contratación, hablemos de así, el concurso público. Pero que con la reforma que se trató de hacer, lo que se buscó es que se genere una mayor concurrencia y evitar la discrecionalidad. Que lastimosamente la discrecionalidad no es mala en el sentido de que busquemos un beneficio colectivo, no personal. Basados en esto, entonces se eliminaron estas discrecionalidades, se dejó un solo procedimiento para que a través de una invitación, quienes estén habilitados dentro del registro único de proveedores, con un código que se genera para este procedimiento, pues le llegue la invitación y usted participe. Muchos procesos ya venían planificados con estas contrataciones directas.
Exactamente.
¿Y qué resulta? Que aunque nos dijeron en un cuadrito transitorio de que usted va a aplicar conforme vino avanzando, usted lleva el proceso a cambio. Pero ya veníamos las declaratorias de que no estoy de acuerdo con esta reforma, pues que se declare la inconstitucionalidad. Y efecto de eso también se generaron en algunas materias, no hablamos de curricular pública, pero algunas materias que fueron parte de este proyecto político y público que se dio de reformar cuerpos normativos, en que se dictaron medidas cautelares, donde suspendieron los efectos de estas normativas. Dijeron, por un momento se va a suspender, vamos a dejar en un estado inicial todo, pero la contratación pública nunca pasó esto. Pero pese a eso, la contratación también se manejaba inestablemente, porque decía, bueno, ahora, si llevo a cabo este proceso de contratación directa, y resulta que el órgano de control al final, cuando me revisa, va a decir, estuvimos dentro de una reforma, ¿y usted por qué se mantuvo haciendo algo? Porque ahí, lastimosamente, hay algo que diste entre el operador del portal de compras públicas y el ente de control. Y es que muchas veces juzgamos con lo último de la materia y no recordamos el momento donde se produjo el inicio de este cambio. Entonces, ahí es en donde el operador económico y el operador público, que en este caso quien lleva los procesos de contratación, se detienen en el tiempo. No sabe si dar un paso hacia adelante o mantenerse en el lugar en donde está.
O dar de baja el proceso.
¿Qué es lo más fácil que puede optar? ¿Por qué le digo esto, Carlitos? Porque si usted sabe que la acción y la omisión no le va a usted como un atenuante de lo que usted hizo y le va a salvaguardar, pues busca lo menos que se vuelva desventaja para usted y que tampoco le pueda generar un detrimento al final en su economía. Porque sabemos que una responsabilidad tenida por la Contraloría que se traduce un valor económico. Entonces lo que buscamos es muchas veces tener esa salvaguarda, ¿no? Decir, bueno, no quiero sentirme afectado. ¿Pero por qué caer a esto, Carlitos? Porque lastimosamente tenemos un problema que le damos al campo vital, como las nupcias matrimoniales. Cuando el matrimonio está bien, todo marcha bien. Y en el gobierno pasa últimamente ese tema. O sea, si nosotros vemos, hay cosas que se están llevando por un lado, por el beneficio, y por otro lado también hay caminos que están ahorrando pasos innecesarios y hace que se declaren las inconstitucionalidades. Y lo último que pasó en este campo fue que se declaró la inconstitucionalidad, no porque quizás las reformas eran malas, simplemente optaron a lo que era la unidad de la materia que decían los jueces. Si estas reformas tenían un vínculo o una armonía, pues no tenía sentido de haber declarado la inconstitucionalidad. ¿Pero qué hizo esto? Durante el tiempo que tuvimos, hace que usted tenga, Carlitos, que empezar a suspender procesos de contratación y la compra pública se detiene. Y ojo, estamos entrando al último cuatrimestre, de hecho estamos cursando el último cuatrimestre, ¿y qué le obliga a eso? A que los procesos venideros sean contra reloj. ¿Y qué hace una compra de último momento? ¿Será una compra próspera y que cargará buenos resultados finales? Pues tenemos que medir en el año 2026.
Ya, en este sentido, Máster, ¿cómo a la final quedó o está la ley de contratación pública aquí en el Ecuador al momento?
Bueno, al momento.
Con lo sucedido, todo lo que ha sucedido en las últimas semanas.
Finalmente se logró ya a través de la Asamblea. Lo que hicieron es aprobar las mismas reformas que teníamos
en la ley
orgánica de integridad pública. Pues ese cuerpo ya simplemente se desprendió de ese compendio general y se trató únicamente como la ley reformatoria, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Dicho de paso, el 7 de octubre, en el suplemento 140, ya quedó prácticamente en firme. Sí, hoy nos manejamos, regresamos nuevamente con la supresión de procedimientos, que es lo más contundente en este sentido. Pero ahí tenemos otro problema, Carlitos. Tenemos una ley, pero una ley que no tiene un reglamento. Y el reglamento es fundamental porque, si yo bien es cierto, hacerle un símil, es como que yo le mando un deber a usted. Le digo, Carlitos, necesito que usted me haga un mapa conceptual de un tema importante. Y esa es la indicación. Pero si yo no le digo bajo qué parámetros yo le voy a calificar, ¿qué va a pasar, Carlitos? ¿Usted cree que va a asegurar una nota? Pues al contrario, quedamos todos en la subjetividad. Entonces lo mismo es acá. Si yo no tengo claramente definido de qué manera actuar en un procedimiento de contratación, y le voy a algo muy sencillito, Carlitos. Ahí tenemos, por ejemplo, la licitación de obras. La licitación antes, si bien es cierto, era un procedimiento independiente, ahora ya pues agrupó desde los montos inferiores, que tenía la menor cuantía, que tenía la cotización de obra, hoy la licitación pues ya los unió. Sabemos que desde los 10.000 y un centavo hasta X cantidad de millones yo puedo contratar. ¿Pero qué pasa, Carlitos, de ahí? La mecánica de la licitación tenía unos parámetros muy distintos a la menor cuantía y a la cotización. Porque partiendo desde el más chiquito, que la menor cuantía, era beneficiar a quién, a los locales. La cotización también incentivaba la participación local y después la nacional. Y pues era la licitación, por decir, una pelea de grandes. O sea, Sí, llegaba la invitación y se daba márgenes de preferencia a quienes tenían subcontratación de la localidad. Carlitos, si eso aplico en un proceso de contratación de 10 mil y un centavo, y son procesos a la baja, porque la oferta económica pondera algo muy importantísimo ahí para tener una habilitación y poder continuar con una posible oferta de ganadora. Si yo, Carlitos, genero un procedimiento de esto para 10 mil y un centavo, me pido un estudio de desagregación tecnológica, que muchos de los proveedores de Estado desconocen. Si bien es cierto, se sube por parte de la entidad, pero el proveedor también desarrolla. La subcontratación. Usted va a buscar un subcontratista y a lo mejor, Carlitos, en el proceso a la oferta a la baja, va a ver qué sucede. Pero es un tema que se vuelve engorroso porque usted tiene que estar aprobando estudios y todo el tema. Y al final, aquellos procesos que eran simplificados, hoy se vuelven en problemas muy tediosos para el resto de proveedores. Entonces, mientras no tengamos un reglamento que a lo mejor nos diga, supongo o presumo decir, de tal monto a tal monto nos vamos a manejar con reglas claras de participación. Quizá la evaluación por puntaje va a ser parte, pero se elimina el tema de la desagregación tecnológica y procesos ya más onerosos, pues lógicamente van a tener que entrar, Carlitos, con el tema de cumplir los mismos requisitos que se venían manejando. Al momento, Carlitos, no hay ese reglamento. Y uno como comprador público, bueno, dice, ¿qué hago? Al final necesito lanzar procesos de contratación que ya estaban plenamente identificados, que ya tenían una mecánica y una razón de ser contratados de manera urgente. Pero ahora estamos entre reformas y seguridad jurídica. Si yo me acuesto y de mañana ya lanzo una licitación, y resulta que los tres días nuevamente caemos en un tema de que no estoy de acuerdo con las reformas de la Asamblea, lanzamos acciones de protección, ¿qué va a pasar? No tenemos una materia segura, Carlitos, y hace que la compra se detenga. Y estos últimos dos años venimos afectados de una pandemia que afectó a la compra pública, que si bien es cierto es un mercado económico para muchos operadores, también se vuelve en un tema de generar economía, pues. Porque muchas personas, vean, si bien es cierto, los privados tienen sus negocios también hacia privados, pero también los privados tienen hacia lo público. Y hacer un detrimento económico a raíz de esto, porque no nos ponemos de acuerdo, lastimosamente, insisto, Carlitos, hace que nuestra economía se detenga. ¿Y por qué? Porque lastimosamente no generamos una armonía entre quienes tienen la necesidad de reformar la materia y también con aquellos que deberían empaparse de la materia, pues, Carlitos, y entender el por qué se dan estos cambios normativos. Entonces, eso es lo que resulta. Lastimosamente seguimos con el tema de los parches, Carlitos. Y eso es lo que debemos cambiar demasiado.
Reforma tras reforma tras reforma.
Sí, o sea, tenemos una ley orgánica que nace en el 2008 y estamos ahorita en el 2025, Carlitos. ¿A contados años? Ya de que sea una ley totalmente obsoleta. Pero si nos mantenemos en esta misma lógica, no vamos a alcanzar nada. Lastimosamente se convierte, como le digo, como el tema del matrimonio. Usted puede reconciliarse las veces que sea, puede irse a terapia, pero si esta situación no cambia de raíz, vamos a mantenernos en lo mismo. Viene un nuevo gobierno, reforma lo que pretende estar bien, y lo que, insisto, hablo y tomo en nombre de los compradores y los proveedores del Estado, es que si bien es cierto, se ha llevado a muchos profesionales y expertos en el tema, a comparecencias de la Asamblea, se ha presentado por parte de ellos también proyectos como tal, de reforma, pero íntegra. Pero ahí viene un problema muy fundamental. Y comparto lo que una vez decía Ismael Quintana, un jurisconsulto ecuatoriano. Dice, mire, lastimosamente para usted ser asambleísta los requisitos son tan básicos. Gozar de sus derechos, tener la mayoría de edad, y por último, y que no esté escrito, es el que por lo menos sepa respirar. Entonces, en ese sentido, ¿a qué me voy con esto, Carlitos? Es que usted puede defender la mejor tesis con relación a la contratación pública. Pero si sus oyentes no tienen nociones, pues no vamos a desgastarnos tanto. Pasa lo que está pasando en este momento. Hay reformas que sí van a afectar de manera contundente y a mejorar las prácticas en contratación pública. Pero también hay reformas que no se las está tomando con la delicadeza y mesura que es, y simplemente se las traduce de un texto a otro, hasta con errores, y hace, Carlitos, que la compra nuevamente tenga que volverse interpretativa, más que ejecutiva. Entonces usted coge y le busca una armonía a la redacción, pero no tiene muchas veces lógica. Entonces, lo que buscamos a través de esto también es que gente capacitada en la materia puede absorber el conocimiento de quienes están tras un computador generando un proceso de contratación, tras un oferente que está generando una oferta, y que ellos puedan también ponerse en ese lugar como parte de la empatía y saber que lo que se está pretendiendo no es un cambio beneficioso para una persona, porque aquí se depone el interés personal por el colectivo. Entonces es fundamental eso.
¿Sigue en vigencia la disposición de obtener el certificado de la Contraloría del cumplimiento del contratista?
Ya, ahí viene otro tema fundamental. Porque si bien es cierto ese certificado, ¿qué pretendía? Saber si es que usted tiene obligaciones con la Contraloría, que en su tiempo no había
sido proveedor. Cancelado.
Exacto. ¿Por qué? Porque la Contraloría, si bien ya tiene como órgano de control, lo que hace es determinar responsabilidades. Sabemos que son tres las que se pueden determinar, pero económicamente las dos fundamentales son las que usted le pueden generar algún tipo de detrimento económico. Resulta que hasta que eso no cause estado y hasta que usted no le puedan cobrar, pues usted seguía contratando sin ningún problema. Pero eran valores que iban quedando en el tiempo. Entonces la Contraloría, como parte de la integración a este tipo de cobros, y atándose que hubo la reforma de la contratación pública, pues sí, le pedía que en la liquidación de su contrato, el contratista debe mantener en su historial que no presenta dentro de la Contraloría como tal alguna sanción que deba ser resarcida hacia el órgano de control. Entonces, ¿qué es? De determinarse eso, Carritos, que usted tiene una deuda, digamos, a usted le sancionaron, pues si tenía que hacer una devolución a través de una glosa, ese valor le era descontado a usted de la planilla.
Claro, pongamos unos $100 que estaba debiendo, sí, el proveedor. Exacto. Con la Contraloría por alguna sanción.
Sí, quizá usted, Carlitos, le glosaron en el municipio de Alausí y resulta que usted contrató en el municipio de Ambato, pues, y en el municipio de Ambato le solicitaron este requerimiento y pues tiene que hacer la cancelación. Lógicamente, en la última planilla de pago, pues a usted le retenían ese valor y prácticamente ya su obligación se extinguía ante la Contraloría. Y ese valor que se cruzaba directamente hacia la entidad. Aún no hay un pronunciamiento en firme con relación a esto, porque no sabemos qué puede pasar. Pero como mantenemos las reglas de lo que existía en la Ley Orgánica Integral, ¿qué nos toca hacer? Pues dar cumplimiento.
Exactamente. Sí.
Ojo, que mientras no se tenga algo que se nazca de la misma institución como tal, como la Contraloría, que diga que ya no es necesario, pues lastimosamente volvemos a lo que en su momento se aprobó. Entonces,
Si iniciaron procesos, me invento uno rapidito de ínfima cuantía, y si hizo, por ejemplo, una consultoría, si hizo con menos de $10,000 máster, y si inició el proceso cuando estaba todavía en vigencia la Ley Orgánica de Integridad Pública, y transcurrieron los días o estos días y ya se puso en vigencia las reformas a la ley. Debe terminar ese proceso con lo que dice la Ley Orgánica de Integridad Pública y, por ejemplo, ahí uno de estos pedidos, en la parte ya final del proceso, pedir este certificado. ¿Debe continuar así, como antes decía la Ley de Integridad Pública?
Esa es importante, una pregunta muy buena, Carlitos, en realidad, porque muchos decimos, bueno, hoy se aprueba un campo normativo y qué va a pasar con lo que ya se vino haciendo. La única definición que nos da el Código Civil, que es un código que abarca todas las materias en el normal derecho, es que no hay retroactividad normativa, salvo ciertas excepciones. Y lo mismo declaró en sentencia de inconstitucionalidad en qué caso se aplicaba la retroactividad. Y en este sentido, la materia de contratación pública no le aplicó la retroactividad. Entonces, por lo tanto, si hubo procesos que nacieron con la Ley Orgánica de Integridad Pública, pues se mantienen hasta el final con la misma cuerpo normativo.
Con el mismo procedimiento.
Exacto. Error pensar de que como ya publiqué el día de ayer y hoy cambiaron la ley, pues aplico la nueva ley. No. Por algo mismo se respeta ese espíritu en el cual fue concebido el procedimiento de contratación, porque si nosotros, ahí viene otro problema, queridos, y qué bueno tocarlo en este punto. Porque a veces nosotros mismos incentivamos la seguridad jurídica, ¿se da cuenta? Porque si ya nos dicen que no es retroactivo, y decimos, no, es que ya hubo una nueva ley y vienen los expertos y nuevos expertos y dicen, no, es que yo vi que si hay nueva ley, hay nuevos cambios y ya se aplican desde el que creamos. Y eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que ese criterio se va advirtiendo. Entonces, si queremos la seguridad jurídica, no incentivemos la inseguridad jurídica. O sea, basémonos en lo que realmente dices. Y el texto no me dice que yo puedo hacer. Y la ley le manda, y la ley tiene tres disposiciones muy importantes. La ley manda, permite y prohíbe, no más. Entonces, si a mí la ley no me dice, vea, tiene usted permitido ser retroactivo en esos casos, pues no lo hago, porque es parte del derecho público. Se hace lo que está escrito y lo que no, está prohibido. Pero hacemos lo contrario, ¿no? somos tan valientes, decimos, bueno, no, yo sí voy a hacer porque quiero ser un mejor comprador. Entonces yo siempre digo, mire, he compartido con grupos de contratación pública, pero no todo lo que se pone ahí es correcto, porque son interpretaciones muy subjetivas. Entonces ahí, Carlitos, ¿qué nos obliga a hacer? A empaparnos más, a prepararnos y buscar desde la academia qué es lo que realmente puede solventar. Porque el día de mañana, el mezclar estas dos ambientes, digamos, entre lo nuevo y lo anterior, ¿qué va a hacer? Primero va a ser en usted, Carlitos, que se genere un problema al momento de que cuando le auditan le digan, bueno, ¿y por qué hizo una mezcolanza de lo que tiene que haber hecho? Y usted da indicios para que en un tema de control ulterior, lastimosamente, Carlitos, vea, tenga que ser observado.
Ya va, la confusión es de todos.
Totalmente.
Servidores, proveedores, auditores, o sea, no hay una claridad.
No, es que yo le digo una cosa. Antes nosotros presentamos un informe de pertinencia y favorabilidad para hacer un proceso de contratación. A determinado monto, usted enviaba a la Contraloría y la Contraloría decía, sí, es correcto, cumplimos los requisitos de forma y se da aprobado y pues inicia el proceso de contratación. Y hasta ahí todo excelente, Carlitos. Resulta que este informe es eliminado. Con la ley orgánica de integridad pública dijeron, señores, no, ya no, pues vamos ya, se eliminan procedimientos de contratación, no tiene sentido tener este informe. Hubo por parte del órgano de control tener servidores públicos que se encargaban de los informes. Si ya no necesito informes, ¿qué sentido tiene tener servidores? Ya no tengo. En este suspenso de la inconstitucionalidad, hasta que se apruebe otra vez la ley, ¿qué pasaba? Revisábamos nuevamente a lo anterior. Y era contar otra vez con el informe. Y si fue incierto, fueron contados 2 días, pero fue una inestabilidad entonces. Porque si usted tenía que sacar ya un procedimiento de contratación y requería como una solemnidad de norma que se presente el informe, ¿quién iba a aprobar? Entonces lo mismo pasa acá. Él les invita a todos los servidores públicos, tengamos un cuadrito, un histórico, de qué fecha hubo los cambios normativos, de qué fecha y qué actuaciones tuve en ese tiempo. ¿Por qué me pueden venir a juzgar con la última ley? Pero quizá la última ley no restringía lo que estaba en lo anterior. Entonces, prácticamente, ¿qué va a hacer? Que el auditor observe lo que está ahorita a la moda y deje de lado lo que en su momento fue un tema de confusión para todos.
Ya, voy a seguir leyendo los saludos. Encantado. Y también las inquietudes que se plantean aquí a través de la transmisión en Facebook de Identidad Radio Cultural. Dice Jael Camino, excelente análisis, estimado Samuel. Hablar desde la práctica de la contratación pública marca la diferencia porque no es lo mismo entenderla que aplicarla, dice Jael Camino. Es una de los comentarios que acaban de escribir aquí en la transmisión en vivo. No sé algún criterio respecto de este comentario.
Sí. Totalmente, sí, en realidad. Lo que pasa es que, insisto, hay un ambiente muy grande de contratación pública. Muy buenos profesionales. De hecho, al final quiero extender unos saludos a amigos que están ahí, sí, en el medio. Pero lastimosamente, mientras no tengamos gente que tenga preparación, gente que llegue a las comisiones especializadas, donde realmente tengan conocimientos, no se puede decir vastos, porque nadie deja de aprender, pero sí por lo menos conocimientos elementales en los cuales usted entienda o haya comprado alguna vez, o por lo menos haya generado un orden de compra o un informe, va a saber lo que realmente vive el servidor público. Porque es fácil coger y desde la gestión ulterior decir, bueno, ¿y por qué no salió el proceso hoy? ¿Y por qué te demoraste? Porque si usted le dice a la autoridad, vea, es que hubo un cambio normativo, le va a decir, ese es tema suyo. Simplemente yo quiero ya firmar el contrato. Pero hacerles entender es muy difícil. ¿Y usted cree que en eso, en una institución? Ahora llevamos esto a la asamblea. Usted quiere decir, no, si está bonito todo el diálogo que me acaba de decir, pero si ya tiene conocimiento, es como contarle una historia a un niño para que se duerma. O sea, pueden defender la mejor tesis, pero si esa persona no lo va a entender, créame, Carlitos, eso va a mantenerse en el tiempo. Y es por eso la importancia de que así como nos exigen que seamos profesionales en nuestra materia, debe también reformarse el tema de la democracia. Y ese, me refiero a esto, al tema de la elección popular.
Finalmente, un breve resumen de ya lo que está en vigencia, de los cambios que han existido con las reformas a la ley y que está, como digo, en vigencia actualmente, Master.
Sí, o sea, lo más contundente para quienes están operando en ese sentido es la eliminación de los procesos de contratación. En el caso de la consultoría, pues ya se elimina la contratación directa y se elimina la contratación por lista corta y todo se va a manejar a través del concurso público. Sí. La ínfima cuantía que tuvo un cambio normativo al momento, ya podemos contratar hasta $10,000. Y a esto también ya se involucraron procesos igual, que tienen que relacionarse con consultoría, pues también ya lo hicieron para este monto igual. En el tema de obras, el tema de obras también es importante rescatar. ¿Por qué? Porque ya la parte de la menor cantidad de obras, que eran procesos locales prácticamente, en el tema igual de la cotización, también tuvo ese cambio. Entonces, en este sentido, ya se eliminaron estos dos procedimientos intermedios y se quedó únicamente con la licitación. Entonces, en este punto, ahorita nos manejamos con las ínfimas cuantías, con las subastas, con el tema de la licitación y el resto del régimen especial y procedimientos especiales que hemos venido manejando.
Las ínfimas hasta $10,000.
Hasta $10,000, sí. Por ejemplo, eso toquemos el lado bonito también de ahí, porque, por ejemplo, a veces era muy cerrado el tema de la ínfima y ahora ya es un monto por lo menos representativo en el que usted puede seguir participando. Igual su participación es un procedimiento súper abreviado que usted presenta su propuesta, se la habilita e inmediatamente se genera una orden de trabajo o una orden de compra, como se le conoce normativamente, y pues con eso usted puede iniciar el tema de su ejecución contractual.
Para asesoría, alguna asistencia técnica por parte suya, ¿cómo se pueden contactar con usted, Master?
Sí, de igual manera, por cualquiera de las redes sociales o también el número personal, sin ningún inconveniente, les voy a dictar. Igual, a aprovechar siempre para agradecerles a ustedes el espacio. Es importante la manera como ustedes le han dado fuerza a este punto de la contratación pública a través de la radio y la magnitud con la que están llegando a colocarse en el resto de personas. Es impresionante. Igual aprovecho para saludar a algunos amigos que se han dado el tema de escuchar. Cecita, en realidad, Pablito, igual que han estado aquí, Giovanni. Son gente que también ha aportado bastante en el tema de contratación y pues más que felicitarles siempre por la apertura que ha existido. Y claro, con gusto, igual el número es el...
Tenga la bondad, Master.
Sí, es el de 0987-82-2697. Entonces...
Reiteremos el número, Master.
0987-82-2697.
¿Cómo la encuentran en las redes sociales?
Igual, como Samuel González, y también está como CBA Estudio Legal.
Ya. Yeah.
En esa parte de ahí, con todo gusto, igual estamos para el tema de inquietudes y todo lo que tenga que ver con contratación pública, estamos gustosos siempre de aportar desde cualquier espacio.
¿En dónde nomás está? ¿En Facebook?
Sí, en Facebook. Pero en Facebook estamos también en el tema de las redes sociales como TikTok también.
Yeah.
Y en Instagram de igual manera.
Listo, Master, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, sobre todo en esto del campo de las compras públicas, y sobre todo con este año que ha sido bastante inusual, diríamos, de estos cambios permanentes. Pero es, como digo, es importante que ustedes con el doctor Pablo también compartan estas experiencias y conocimientos de la compra pública. Hasta la próxima, Master.
Hasta la próxima, Carlitos, igual. Un abrazo fortísimo y, como siempre, gustoso estar así con ustedes y pues siempre me he sentido como en casa.
Gracias.
Y de igual manera, al resto que nos han escuchado el día de hoy, desearles lo mejor, éxito siempre, fuerza y resistencia. Nos queda más y aportemos siempre desde la academia las veces que podamos. Un abrazo fortísimo, Carlitos.